presente, como el propio significado de la palabra indica, no es solamente un lapso de tiempo, sino que el presente es, a su vez, un regalo. Y quizá por eso, por estar tan presente, lo damos por hecho y no somos capaces de agradecerlo tal y como se merece. Y así, sin darnos cuenta, se nos escapan los mejores momentos. Bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué hago con mi vida? Bueno, pues aquí estamos, episodio 2, que se dice pronto, de ¿Qué hago con mi vida? Una vez más, Víctor Morilla.
Presente.
Joan Portales.
Presente.
Y esto sí que es un presente, Marga Baró. Un aplauso. Muchas gracias por estar aquí.
Presente.
Presente.
Bien, bueno, presentado.
Y Víctor Velasco, presente también. Todos vosotros. Bueno, es curioso porque cuando los oyentes estén escuchando esto, en su presente, esta conversación en realidad formará parte del pasado. Si me pongo muy cuántico hoy, me lo decís, ¿eh? Cuántico, cuántico, que me ponga cuántico, me lo decís, ¿eh? Y lo que está claro es que lo estarán escuchando en streaming, porque últimamente todo en nuestra vida lo hacemos. Todo lo hacemos en streaming. Y de eso va este programa, sobrevivir en streaming. Vivimos en la sociedad líquida, todo fluye y a veces los que no fluimos somos nosotros, nos atascamos y ahí nos vienen los problemas, las neurosis. Y este programa en concreto, el número 2, dentro de esta vida en streaming en la que estamos enfrascados, así como en la primera edición con Steffi Galarte estuvimos hablando sobre vivir en el campo o vivir en la ciudad. Ahora vamos a hablar sobre una tendencia que justamente ahora con los tiempos de pandemia se ha acentuado, que es el hecho de trabajar a distancia, de no ir a la oficina más. No sé si a vosotros os ha pasado esto, que a quién de vosotros le ha cambiado un poco la película en este aspecto.
Yo no he estado en mi vida en una oficina. Pero creo que ahora me lo planteo más que nunca. Siguiente.
A mí sí, yo estoy en casa y qué bien se está. Sí, sé qué bien se está porque sé que se acabará. Si pensase que va a ser toda la vida en mi casa, me tiro por el balcón, ya te lo digo.
Eso piensas, ¿eh? Vale.
Echas de menos la oficina, Mori.
Sí, pues de vez en cuando sí, claro. Ir, ver gente, mirar a los ojos, tocarle. Sí, tocar, sí, pero no tocar no es lo que estás pensando. Tocar, abrazar, buenos días, dar un... No sé, ir a la máquina de café. El otro día fui a dar unas clases, entré en un lugar que era una cafetería que estaba abierta y vi a dos personas sentadas y les dije hola y fui muy feliz.
Te emocionaste, ¿no? Normal. Sí. Normal. Buenos días.
¿A ti, Marga, te ha cambiado algo en este aspecto? Bueno, tú viajabas mucho por trabajo, de hecho, claro, y esto debe haber cambiado, ¿no?
Sí, bueno, pero ya hace un tiempo que dejé de viajar. Pero sí que es cierto que con el trabajo me ha cambiado muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Aunque yo continúo haciendo un mix, ¿eh? Yo continúo viendo a personas presencialmente, con la distancia reglamentaria, mascarillas, FFP2, ventana abierta, y después de todo eso, la persona. Uh-huh.
Porque hay que decir que, Marga, trabajas con... ¿Cómo podría definir tu trabajo, Marga? Por favor, ayúdame. Gracias.
Yeah. Autodefínete.
Eso me dice que me habla de lo ambiguo o lo difícil de explicar que es este trabajo. Pues yo me dedico al acompañamiento de personas y de organizaciones desde la terapia gestal, desde el coaching, desde la terapia sistémica. Entonces, eso quiere decir que yo escucho a personas y escucho a organizaciones y normalmente eso es una cosa que se hace presencialmente, porque además también se hacen muchas dinámicas que requieren del contacto entre personas, ¿no? Así que me he tenido de alguna manera... De contacto presencial, sí. Aunque yo siempre había hecho teletrabajo en el sentido de que muchas veces acompaño personas que están en la otra parte del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Zoom no era nada ajeno. Pero ahora ya es una barbaridad, ¿no? Hacer talleres con 25 personas o con un montón de alumnos que son ventanitas y tienes que adaptar muchos contenidos, porque muchos contenidos eran de eso, de conectar, ¿no? Y ahora hay que ver cómo conectamos más allá del cristal.
¿Sientes que has logrado cómo superar ese hándicap de la comunicación virtual?
En algunos casos sí, y en otros es preferible no hacer lo que se hacía y no intentar adaptarlo, sino hacer algo completamente diferente. Pero, bueno, ha sido interesante, es interesante el ver otro tipo de maneras de conectar con la gente, más allá de eso, de la no presencialidad, ¿no? ¿Cómo haces la escucha? ¿Cómo tantas cosas, ¿no? Claro. Y entonces entran muchos elementos nuevos.
Claro. ¿Y notas que la gente tiene ganas de volver a la oficina o la gente ya está a gusto trabajando desde casa?
Pues de todo hay. Hay gente que está encantada de trabajar desde casa y ganan muchísimo tiempo en desplazamientos, están comiendo mucho mejor, están ahorrando dinero. Otros no, te dicen que van a pagar una calefacción brutal y que se están volviendo muy para adentro, ¿no? Y que necesitan el contacto, hacer la broma, necesitan la máquina de café, ese espacio compartido donde se dicen tonterías, ¿no?
Es muy curioso porque ya es la segunda vez que no llevamos ni 10 minutos de programa y ya se ha hablado dos veces de la máquina de café. Ese es lugar de la oficina, ese epicentro de donde sucede todo un poco. O sea, allí se toma café, evidentemente, pero también se pierde el tiempo, se habla de lo que hizo anoche el Barça, se liga, se raja del jefe, todo y tal, ¿no? Es muy curioso porque es que lo siento, Mori, tengo malas noticias para ti porque creo que viene una tendencia muy fuerte. Yo he estado investigando, he hecho mis investigaciones, y viene una tendencia muy fuerte que se va a quedar sobre las oficinas virtuales. Es decir, hay ya empresas tecnológicas, grandes corporaciones como Dropbox o WeTransfer, que ya están transformando sus oficinas en completamente sedes virtuales, de realidad virtual. De hecho, Dropbox, que por ejemplo firmó no hace tanto, en 2017, el contrato de alquiler más caro de la historia de San Francisco, o sea, una oficina de 77.000 metros cuadrados en medio de Silicon Valley, ahora la ha transformado en un espacio que se llama Dropbox Studios, donde la gente simplemente pues va allí a como lugar de encuentro, reunión, a construir un poco de comunidad. Bueno, sí, se pueden tocar también. Seguramente que habrá una máquina de café allí en medio. Pero por ejemplo, WeTransfer ya ha ido más allá y ya en mayo de 2020, en medio de la pandemia, abrió una oficina virtual. Es decir, las oficinas centrales de WeTransfer están en Holanda y lo que ha hecho ha sido generar una réplica de esa oficina en realidad virtual y entonces pues allá los trabajadores se crean su avatar como si estuvieran en los Sims y se reúnen, se pasean, hacen afterworks, etcétera.
Desde casa.
Desde casa, claro. Tú estás en tu casa, pero virtualmente estás en la oficina, ¿sabes? O sea, te puedes reservar una sala. Si te tienes que reunir con cuatro compañeros para hablar de lo que sea, pues existe en ese mundo virtual la misma sala de oficina, la misma sala de reuniones que existe en la oficina real, existe en formato virtual. La reservas y ahí dentro te reúnes con esos cuatro compañeros, compañeras.
O sea, trabajas en un videojuego.
Trabajas en un videojuego, exacto. Pero es muy fuerte porque, claro, aquí ha visto, hay una empresa, se llama Sinewave de Londres, que ha visto un negocio clarísimo y ha creado un proyecto que se llama Break Room. Es un producto que tú puedes contratar, las empresas pueden contratar para que te diseñen un espacio virtual para los trabajadores. Es decir, tú puedes pedirle a esta empresa que te diseñe tu oficina virtual. Pero claro, ya que te pones, he visto ejemplos, esto colgaremos luego en los links del programa, vídeos y tal, para que se vea. Ya que te encargas una oficina virtual, hombre, pues ya hazlo guay. O sea, no vas a poner allí pues una sala con mesas, sillas, fluorescentes, ¿no? Separadores, o sea, pues yo he visto oficinas virtuales que son a lo mejor, pues, que sea una gran explanada en medio del Himalaya, con King Kong y Godzilla por ahí en medio, o sea...
Claro, y puedes comentarlo mientras sucede eso, ¿no? O sea, tú estás en una reunión, ¿no?, con King Kong y Godzilla y hacen cosas y lo comentas, ¿no?, dentro de la reunión, queda incorporado.
Por supuesto, supongo que lo puedes comentar, evidentemente. Sí, sí, de hecho, te puedes vestir tu avatar. Hay gente que te puedes poner un traje de la, como si fueras de la Marina de Estados Unidos. Pueden montar un concierto en modo after work. Pero parece ser, lo que explica esta empresa, es que todos los clientes que le han pedido que le monten una oficina virtual, ya sea en medio de un parque o en una nave industrial, todo virtual, siempre, siempre hay un elemento que se repite, que siempre piden, que es la máquina de café. Y entonces siempre hay en medio de cualquier oficina, en medio hay una maldita máquina de café y la gente se reúne alrededor de la máquina de café. Somos animales de costumbres, clarísimamente.
Animales de costumbres y animales sociales. Necesitamos eso. Además es que es muy... Si nos vamos a lo simbólico, es un tótem, ¿no? Uh-huh. Es casi un icono.
Pero animales sociales, a mí lo que me parece guay es que es animales sociales con excusa. O sea, la excusa es ir a tomar el café y entonces socializamos.
Claro.
Claro, claro, sí, porque sí, es que sí. Si no, el resto de lo que tiene también la máquina de café es que tiene un punto de intimidad, no todo el mundo te está viendo y el jefe igual no te está viendo. Es un pequeño confesionario. Suele estar en un lugar que está un poquito en una esquina o en la escalera de abajo o algo así. Es un lugar al que ir, básicamente vas a rajar de tu compañero. A ver, todo lo que me ha dicho, no sé qué. Pero dices, joder, qué buena que está no sé quién. O me voy a escapar antes y voy a decir que estoy enfermo. Ese tipo de cosas pasan en
el lugar. O sea, si la máquina de café hablara, lo que contaría, ¿no?
Efectivamente.
Claro, porque digamos como que es un sitio que da lugar a, es decir, tú sabes que si vas a la máquina de café, allá quien te encuentres, es el lugar para hacer eso. Socializar en el puesto de trabajo de otra persona, o sea, es como invadir su espacio de trabajo, pero en la página de café ahí se puede. Es como la hora del patio en el cole, ¿no? Era un poco lo mismo, ¿no? En la hora del recreo, ahí se puede jugar.
Porque oye, y una pregunta, Bela, perdón, una preguntita. Esto que explicabas de las oficinas virtuales de estas empresas súper modernas y tal... o sea, ellos les han montado una oficina virtual que es como un videojuego, pero entonces no tienen una oficina a la que puedan ir aunque sea un día a la semana o algo así. No existe ya eso.
Habrá casos y casos. Por ejemplo, Dropbox lo que ha hecho es eso. O sea, tenía esa oficina enorme en medio de Silicon Valley y lo que ha hecho ha sido desalquilar, si es correcto el término, desalquilar. Bueno, como que digamos que ha cancelado el contrato de gran parte de esa superficie, ha dejado solo un pequeño porcentaje. Y es un lugar en el que vas, no a trabajar cada día, a ponerte delante de tu ordenador a teclear, sino que vas solamente, pues eso, a reuniones, a gatherings, o sea, como a más a generar comunidad un poco. Y parece ser que un poco esa va a ser la tendencia, o sea, sí que se van a mantener algunos espacios, porque hay veces que necesitas, pues yo qué sé, reunirte físicamente o por diferentes motivos. Y sí que se van a mantener espacios así, pero para eso, no como para un lugar de trabajo de la mesa, la silla, el ordenador y el archivador al lado. Eso parece ser que más pronto que tarde acabará desapareciendo. Al menos en estas empresas así que abrazan siempre como la última tendencia,
sí, claro.
sin pensárselo mucho.
Pastelería Martínez no va a hacer eso.
Digamos. ¿Quién?
Pastelería Martínez no va a implantar este tipo de trabajo.
Bueno, Pastelería Martínez, para empezar, porque los pasteles se tienen que servir de forma física, pero,
bueno, dale tiempo.
Pero dale tiempo. Hasta cuando te puedas imprimir los pasteles en 3D. Bueno, el otro día veía, no sé si veis la serie Upload,
no.
Es terrorífica. Porque es una especie de Black Mirror, pero en modo comedia, con lo cual todavía da más miedo. Y bueno, es una... Ahí, por ejemplo, hacían eso, recuerdo. Estaban un padre y una hija cenando y el padre entonces se había bajado O sea, Jamie Oliver, el chef, había publicado un nuevo stick, un nuevo filete, una nueva receta de filete con no sé qué y tal y cual. Y entonces, pues el padre se la compró por internet, se bajó el código para imprimirla en la impresora 3D y entonces la imprimió ahí en casa la impresora 3D y luego la calentó en el horno y cenaron eso por la última receta de Jamie Oliver. Es decir, ¿para qué llamar a Globo, no? Si te puedes imprimir está muy interesante esta serie.
Qué rico.
Porque, bueno, sí, es una serie que plantea, un afterlife, o sea, que te mueres y luego subes tu conciencia a un mundo virtual que es como una especie de resort victoriano fantástico. Vale. Donde puedes comer lo que quieras y no pasa nada porque no te vas a morir, pues ya estás muerto, de hecho. Entonces, ese tipo de cosas.
Cuántico, cuántico, Vela.
Súper cuántico.
Dice, oye, está muy cuántico. Cuántico te queda, ¿sabes?
Pues, de hecho, yo os quería comentar otro tema, otro concepto divertido respecto a este tema, que es el concepto, porque esto de las oficinas virtuales casa muy bien con otra nueva tendencia que viene para quedarse, que son los workations. No sé si habéis oído hablar de los workations. Marga dice que sí.
No, no, yo no. A mí me da dolor de cabeza solo escuchar la palabra, por eso.
Cuéntanos, Víctor.
No, workation es, como su propio nombre indica, pues es una forma de viajar que mezcla trabajo y placer. Es decir, aquello cuando a veces ibas a un hotel y dicen, ¿viaja usted por trabajo o por placer? Y dirás, pues las dos cosas. Y entonces parece ser que determinados lugares del mundo están identificando personas, ya llámale digital nomads o ya llámale como lo quieras llamar, porque yo creo que ya será una tendencia que será cada vez más amplia. Estas personas que trabajan, o sea, que viajan durante largas temporadas para tener estancias en determinados espacios durante un tiempo para trabajar, pues han identificado que eso podría ser una fuente de turismo, una fuente de ingresos. Entonces, se ve que hay lugares como Dubái sobre todo es punta de lanza, pero Barbados, Georgia, Estonia, Croacia o Islandia, que están generando, por ejemplo, visados especiales para eso, para trabajadores remotos, que se llaman visados de digital nomad, de hecho, y que se extienden, pues eso, pues por 12 meses, así como el típico visado de turista de 3 meses donde no puedes estar dentro de un país, pues ahora ya hay países que dicen, bueno, no, si vienes a trabajar, pues tienes de saque ya un visado de 12 meses, lo que me lleva a pensar si en un futuro no tendremos pasaportes líquidos o algo así parecido, seguro que algo así se acabará inventando. Mm. Pero eso en cuanto a la parte como legal, gubernamental, pero la parte ya de negocio y de experiencia, de industria del turismo, pues eso, existe una serie de resorts en Barbados, por ejemplo, en Dubái, que ofrecen eso, pues packs de larga estancia diciendo, pues mira, yo es que me vengo a quedar aquí en este resort, pues eso, 6 meses, 9 meses, pues evidentemente te hacen un precio especial, ¿no? Y te incluyen pues una serie de packs donde ya te entran pues no sé cuántas excursiones al mes. Bueno, entra otro nuevo concepto que es el schoolcation, es decir, si viajas con niños, te montan también un plan de escolarización para tus hijos, para que tú puedes ir viajando por el mundo como trabajador remoto y no, si tus hijos pueden seguir escolarizados. Entonces, a lo mejor les montan una escuela online o van a una escuela del pueblo, luego les llevan a clases extraescolares. Bueno, como que las líneas de hogar, trabajo y vacaciones se acaban difuminando.
O sea, cero aventura.
Estoy hasta aquí, Víctor.
Estoy hasta aquí.
Esto está en la Garrocha, esto está en las Garrigas, esto está en un montón de comarcas ya.
O sea, yo me he ido aquí, a Dubái y me he ido a Barbados y a Dubái. Y dices que esto está aquí en la Garrocha, joder.
Sí, y de hecho, quién sabe si se va a crear una nueva burbujita de alquileres rurales para todo esto.
Sería lo más lógico.
Y de hecho, hay gente que ya está en esto. Luego, si
cuéntanos,
quieres,
¿qué sabes de la Garrocha?
¿Qué sé de la Garrocha? Que es una comarca preciosa.
No, pero nos interesa visitar. Este caso. ¿Hay algún resort o una casa rural o algo que
hay esto? Un montón. Hay muchos proyectos que están, y hay pueblos que están orientados o que hay personas que están abriéndose a esta nueva modalidad, a los nómadas digitales, que es una realidad nómadas siempre ha habido, pero y digitales lo ha puesto mucho más fácil, ha generado el contexto perfecto para ponerlo todo mucho más fácil, ¿no? Pre-pandemia, la pandemia lo que ha hecho es normalizarlo, naturalizarlo, hacer que no sean rara avis las personas que hacen esto, ¿no? Sino que de repente ahora todo el mundo sueña con tener un rinconcito en el Pirineo con una wifi súper potente para poder teletrabajar desde allí, ¿no? Y de repente está encima de la mesa el concepto del homeschooling y un montón de cosas que hace un año hablaban muy poquitos, ¿no? Pero esto ya está aquí, y está aquí, y hay proyectos que lo están intentando llevar de una manera responsable para que haya implicación en el medio, en lugar de, bueno, ejemplos como los que ponías tú, Dubái y tal, ¿no? En Tailandia, en tantos lugares espectaculares, donde finalmente son personas que van ahí a trabajar, que hablan en inglés todos, sean de donde sean, donde hay muy poca profundización, porque su día a día es lo nuevo, ¿no? Nuevas personas, nuevos no sé qué, tal. Y donde hay cero implicación en la comunidad en la que viven. No llevan a sus hijos a las escuelas tailandesas y los niños no aprenden el idioma de allá, sino que, que se crean estos micromundos que se benefician de esas comunidades donde todo es más barato, donde la naturaleza es más pura. Y después hay proyectos que lo que están procurando es que sí haya una permeabilidad entre los dos mundos, ¿no? Donde haya más vinculación. Lo que pasa es que la palabra vínculo yo creo que es un oxímoron respecto al nómada digital.
Claro. Absolutamente.
El arraigo es...
Es una permeabilidad efímera, digamos.
Efímera, que... pero al menos que los hasta... que por lo menos la parte de negocio que deje verdaderamente un poquito de resultado en esas comunidades, un poquito, pero es muy testimonial todavía todo eso. Porque claro, si los propietarios, los que generan estos negocios son personas de la ciudad que compran, ya lo adaptan, hacen todo y además se buscan sus cadenas de proveedores ajenos a esa comunidad, pues entonces lo único que viven los lugareños, por decirlo de alguna manera, es casi el perjuicio, ¿no? De encima todo se pone más caro, bueno, todas estas cosas que pasan, ¿no? Cuando se medio desordena todo.
Estará dividido. Eso ya sucedía un poco.
Y digo esto desde la envidia total de no poder hacer teletrabajo desde un lugar idílico de espectacular. Claro,
de no poder formar parte de esa burbuja, ¿no, Marga?
No, para nada, pero o sea, no quiero quedar así como hipercrítica, pero sí mostrar esto, ¿no? Que es como muy cool, pero al mismo tiempo tiene esta otra cara B, ¿no?
Claro.
Es que yo creo que decías, Marga, que no quería ser muy crítica con esto. Yo soy súper crítico. Es decir, yo creo que es uno de esos fenómenos que si realmente tiene éxito, no hay lugares idílicos en el mundo para todos los que queríamos teletrabajar. No hay los pueblecitos dejarían de ser pueblecitos auténticos, porque cuando se vayan 3 diseñadores, 2 programadores y un traductor modernos con sus hijos, ese pueblo deja de ser lo que era. Generan residuos, tienen un sueldo superior. Es como un fenómeno, incluso diría, para mí, casi más peligroso que el turismo. Porque el turismo tú vas una semana, pero es que esto directamente eliminas la esencia del pueblo. Imagínate Bali. ¿Cuántos teletrabajadores nómadas digitales querrían vivir en Bali?
Pues hay todos. Pero es que hay grandes comunidades en Bali, precisamente.
¿Eso modificará Bali? Totalmente. Seguramente para siempre. Entonces, yo creo, no me parece tan diferente a cuando en las noticias sale que el cangrejo californiano invade el delta del Ebro. Me parece lo mismo. O sea, creo que es lo mismo, es el mismo fenómeno. Es la globalización llevada a un punto máximo en el cual, además, los nómadas ya no se mueven como se movían antes por necesidades de trabajo, de recursos, se mueven por placer, lo cual es ya de un privilegio insultante. O sea, por placer, Porque tú te vas a un pueblo, tú eres traductor de alemán y te vas a un pueblo no porque allí haya nada que beneficie a tu oficio como traductor de alemán, sino porque te apetece.
Claro.
Entonces, yo, a ver, no me quiero poner trágico, pero pienso que las perspectivas no me parecen muy halagüeñas con este tipo de fenómenos.
Lo que pasa es que, por ejemplo, comentabas, ahora yo estoy pensando en los casos que explicaba Marga de la Garrocha o yo qué sé, en la España vaciada, ¿no? Sí que puede haber lugares que se pueden beneficiar de un nuevo flujo de personas. O sea,
pero por esto, supuesto, escuelas que pueden volver a abrir.
Claro,
solo que se abran las escuelas, se puedan reabrir, que se dé sentido a eso.
Sí,
el problema es que esto necesita no del concepto nómada, no de la visión nómada. Por eso digo que la clave está en el vínculo, arraigo, que verdaderamente te mojes con el territorio. Porque si no, si simplemente o la pasaba por aquí y si es el 2021, este es el pueblo de no sé dónde, esto evidentemente no... no beneficia para nada, pero sí que puede haber modelos que beneficien.
Exacto, o sea, dentro del capitalismo, que tiene sus cosas buenas y malas, o sea, hay un concepto que es el de la generación de valor compartido, ¿no? Que justamente es eso, o sea, es decir, un proyecto puede crecer, pero siempre que aporte un valor a la comunidad que lo acoge, ¿no? Por ejemplo, es todo lo contrario de lo que hace Amazon, ¿no? Por decir algo. Es el ejemplo del no valor compartido. Esto, de hecho, se discute mucho, ¿no?
Claro.
Pero un proyecto de este tipo podría generar valor compartido. Una comunidad que de repente aparezca talento, conocimiento en lugares en los que no lo había, se pueden aportar cosas, pueden aparecer allá. Ese profesor de alemán puede luego por las tardes, yo qué sé, pues dar clases de alemán, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo así de tertuliano, pero creo que iniciativas de ese tipo sí que podrían ser transformadoras.
Pero claro, hay que encontrar encaje, hay que plantearse el encaje, ¿no? O sea, no es simplemente que aparece gente ahí y va pasando y va pasando y si dejan un rédito económico o algo, sí, vale. Pero hay que plantear cómo se hace eso, ¿no? Si,
hay que eliminarle la palabra nómada. Es decir, si mientras sean nómadas, pues no hay ningún tipo de arraigo ni trabajo en común ni nada y nada. Ahora sí, si simplemente lo que hay es un cambio, me voy a otro lugar y me implico y me quedo y transformo y construyo y hago cosas y me relaciono y tal, pero claro, mientras seas nómada, pues es que el nomadismo es otra cosa.
Y que todo el mundo tiene derecho a ser nómada y todo el mundo tiene derecho a hacer su propio viaje de Ulises y tirarse sus 20 años por ahí buscando experiencias y haciendo cosas y creciendo y no vinculándose y todo el rollo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero, claro, el tema es desde dónde. Porque una cosa son estos nómadas, pero por otro lado hay un montón de personas que ahora mismo se están planteando el regreso a lo rural porque lo están vinculando con otra manera, ¿no? Antes hablabas de la vida en streaming, pues de todo lo contrario, ¿no? De la slow life, de una manera mucho más auténtica, mucho más conectada. También mencionabas la palabra presente, ¿no? Pues de estar presente. Y bueno, pues quizás el entorno rural eso lo permite. Y después también porque es que estamos solísimos en las ciudades, ¿no? Y yo creo que quizás también el entorno rural permite también crearte un poco tu tribu, ¿no? Generar un poco esa, pues yo qué sé, desde la crianza compartida a un montón de cosas compartidas, ¿no?
De eso hablábamos justamente.
Es una visión de ella.
De eso hablábamos en el episodio 1 de ¿Qué hago con mi vida? Justamente. Se habló, te invito a escucharlo cuando lo publiquemos, que todavía no lo hemos publicado. Pero justamente de eso se hablaba. Sí.
Te invitamos a escuchar a Estefanía, verás que estás totalmente de acuerdo con ella.
Lo reís, o sea que entiendo que es una ironía.
Claro, porque ella pensaba justo totalmente lo contrario. Ya. Pero que bueno, todas las, esto no, son opiniones, todas son válidas, claro, hay diferentes puntos de vista.
Lo que decías, Mori, del nómada, que no es tal, ¿no? Como de la palabra nómada, que quizás también habría que replantearse. Y yo estaba pensando también, se me ha ocurrido ahora, que en realidad flipo de que la palabra que define al trabajar a distancia, ¿no? Sea teletrabajo. Me parece como muy, muy desfasado, ¿no? Teletrabajo, o sea, yo pienso en teletrabajo y pienso en un trabajo donde hay una tele, ¿vale? Y entonces, un trabajo donde hay una tele, todo el mundo sabe que ese es el trabajo de segurata, que es un tipo que está en una garita, un tipo o una tipa que está en una garita y tiene una tele, ¿no? Ahí está, y mientras trabaja, ¿no? Mientras no da una vuelta por el recinto o lo que sea, está viendo la tele, ¿no? Y entonces también me ha hecho pensar en un meme muy divertido que salió al principio de confinamiento, que eso ya es prehistórico, claro, que era el preparado para el teletrabajo, ¿no? Se veía un paleta que estaba ahí en una mesa con el saco de hormigón encima de la mesa y la hormigonera al lado, ¿no? Y él sentado, ¿no? Y decía, preparado para el teletrabajo, ¿no? Claro, se orienta todo, a lo que vengo a decir, que se orienta todo el teletrabajo en cosas como muy súper sofisticadas, de vanguardias, de silicon, de nómadas digitales, no sé qué, pero también son otras cosas más cutres, ¿no? Teletrabajo.
Hombre, que se lo pregunten al CEO de Glovo, que el otro día decía que Glovo daba la oportunidad de que las personas pudieran trabajar un espacio de tiempo corto en ciudades como Milán, en Lisboa, en Barcelona, en San Francisco, en diferentes ciudades. Entonces, claro.
Claro.
Pero Glovo, formarían, Glovo, entrarían dentro de este grupo al que tú te referías, ¿no, Joan?
Vale. Como la precariedad del teletrabajo, ¿no?
La precariedad total. Y después me pregunto también, ¿los trabajadores de Dropbox se beneficiarán del ahorro que tendrá la empresa del desalquilamiento de los 77.000 metros cuadrados?
Por supuestísimo.
Pues, ¿se van a beneficiar de ese ahorro?
No lo sé, pero lo inteligente sería que sí que se beneficiaran de alguna forma.
Lo inteligente,
que luego,
sí.
A lo mejor que, pues yo qué sé, luego hiciera o se hubiera repercutido en su sueldo o se hubiera repercutido en otro tipo de bonuses o algo así. Tu forma es claro, o sea, yo me quedaba antes que decías, Mori, lo de, claro, viajar al final. Es cierto que, claro, les llamamos nómadas digitales, pero claro, el nómada... históricamente, o sea, el nómada, o sea, el ser humano ha sido nómada mucho tiempo y siguen existiendo todavía algunas tribus que nómadas, pero cuando el ser humano ha viajado, ha hecho nomadismo, ha sido en busca del alimento, en realidad, en busca de recursos para la supervivencia. Y luego teníamos el concepto, ya más siglo XX, XIX, en un momento dado, quizá, ¿no? A partir de la Ilustración y tal, de el viajero, pero más como concepto de eso, del explorador, ¿no? El que se iba a Indochina a explorar esas islas del sureste asiático y igual no volvía. O a explorar la selva del Congo e igual no volvía. No, eso era el viajero. Luego estaba el nómada, que lo hacía por necesidad, en formato tribu. Pero lo que nosotros estamos llamando a día de hoy nómadas digitales, digamos, no se desplazan por necesidad de ir a buscar el alimento a ese lugar. Es igual, el alimento viene a través de un wifi, es decir, el recurso económico, el trabajo, ¿no? Precisamente es al revés, o sea, el hecho de que tu recurso económico, tu sustento no se mueve o se mueve contigo, por si lo quieres decir, ver así, eso es lo que hace, a ti te permite moverte allá donde sea, Dubái, La Garrocha o el pueblo más perdido de Cuenca, con lo cual en realidad habría que rebautizarlos. A lo mejor podríamos aprovechar este programa para rebautizar a este concepto, ¿no?
Porque aparte hay otra cosa que chirría, que es que también esa nomanidad digital, como se llame, es un nomadismo privilegiado, es un nomadismo occidental. Claro. Porque a nadie se le ocurre llamar nómada occidental a un migrante que atraviesa el estrecho en una patera, ¿no? Y
exacto.
Conocimientos de informática, ¿no?
Ese es uno de los que hacen la vendimia, que sería un ejemplo
exacto.
De nómada.
Exacto.
Exacto.
¿No? Ahí en lo que hablamos de privilegios, tanto igual en cuando las comunidades nómadas digitales se instalan en un sitio, ¿no? El tipo de relaciones que se establecen, ¿no? Pues ahí hay un privilegio que además el nómada digital, nosotros ahora estamos entrando, pero yo supongo que en otros países más tecnificados, lo que sea, pues deben haber mucho, el porcentaje de gente que trabaja de esta manera debe ser mucho más elevado, ¿no? Que aquí.
Sí, creo que en términos absolutos igualmente, o sea, está como muy en boga, pero que sigue siendo todavía un porcentaje muy pequeño de la población. Lo que pasa es que puede ser que vaya en aumento.
Pero te vas a California, Silicon Valley, y ahí, por ejemplo, te sube mogollón, ¿no?
Supongo que sí. No tengo los datos, pero me imagino que sí. O igualmente, a lo mejor están asentados allí. Es cierto, o sea, a ver, el teletrabajo tiene unas cosas muy buenas que, por ejemplo, ahora que has dicho Silicon Valley, es que digamos que como empresa tú puedes captar el talento allá donde estés. Es decir, yo que sé, yo tengo amigos, algún amigo en Barcelona que trabaja para empresas de Silicon Valley desde aquí. Es decir, la empresa de Silicon Valley le interesa a esa persona, la empresa le interesa a ese trabajador por los conocimientos, el talento que tiene. Y han llegado a un acuerdo en el que el trabajador dice, pues mira, yo es que estoy aquí bien, estoy asentado y tengo aquí familia y no me quiero ir allá a vivir, a trabajar, a hacer ese cambio de vida. Yo vivo bien en Barcelona y entonces esto del teletrabajo precisamente permite... Luego el tío va siempre con ojeras porque siempre hace reuniones a las 4 de la madrugada por el cambio horario, etcétera. Pero bueno, a él le compensa, ¿no? De alguna forma. Y además cobra sueldo de Silicon Valley y es viviendo en Barcelona, con lo cual el tío está forrado, ¿no? Entonces, estas serían como aspectos buenos, pero me he ido del tema. No sé cuál era la pregunta. ¿Qué me has dicho?
si el porcentaje de gente que teletrabaja, de nómadas digitales, en sitios tan más tecnificados, ¿no? Yo decía California, sí. Citaba Silicon Valley sin tener ni idea de nada, ¿no? Pero que debe ser más alto, ¿no? Obviamente, ¿no? Aparte de los privilegios, me refiero a los occidentales, que eso, que se pueden permitir ir por el mundo, donde sea, y pagar unos precios irrisorios, ¿no? Por el coste de vida y estar cobrando el sueldo del país de donde viene, ¿no?
Sí, también es verdad que, no voy a decir que sea precariedad ni les voy a llamar pobrecitos, pero que también hay mucha gente que vive en este estilo de vida y vive como muy justa, pero sencillamente se lo toman como un estilo de vida. Es decir, dicen, mira, pues yo igual escribo para, hago de copywriter para un blog, escribo cuatro cosas, cobro X y lo que hago es que voy viajando por ahí, pero como en autobuses nocturnos, duermo en hostels en habitaciones de 12 personas, compro del súper, o sea que o me quedo en casa de colegas y voy a tal ciudad y vive un colega, pues allí me apalanco 3 días. Entonces viven, no digo que viven mal, pero que viven, o sea, no dejan de ser privilegiados si lo miras desde un punto de vista global, ¿no? Pero que bueno, viven justitos, pero les gusta ese estilo de vida y deciden hacerlo así, al menos durante un tiempo, y luego igual se cansan.
Ahora que lo dices, yo precisamente conocí a un informático en un hostel de Argentina que lo que hacía era eso, precisamente. O sea, era el teletrabajador precario, ¿no? Ese perfil. Él vivía, estaba en un hostel, pues el que estaba yo, el más barato de todo Mendoza, y luego para trabajar se iba al Starbucks a conectarse al wifi, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Ese no era un privilegiado. Era un argentino que simplemente quería viajar por Argentina, ¿no? Y de eso, pero cobraba lo normal, un sueldo base de Argentina, ¿no?
Claro, uh-huh. Supongo que eso debe ser mucho más fácil para hacerlo para los que no tienen una familia, imagino, ¿no? Y no debes mover hijos. Y de eso quería hablar en mi sección que está a punto de empezar. Por lo tanto, dentro música. Está sonando la música, ¿eh, Joan? Méteme una guapa, ¿eh?
¡Dijo la liebre!
Tranquilo, tranquilo.
¡Dijo la liebre!
Muchas gracias, Ron, por esta música, me encanta mi sintonía. Mira, yo os quería hablar, claro, yo soy muy friki porque aquí a vosotros siempre os encanta hablar del futuro y yo me doy cuenta que yo nunca miro cosas del futuro, porque por algún motivo friki que tendré que seguramente consultar con Marga, no sé qué pasa, que hace un año y pico así, nada más que escucho, leo y veo cosas de historia, que es como una paranoia. Pero el otro día escuché una cosa muy interesante de un historiador que decía... Nunca, decía, ¿sabéis por qué me gusta la historia? Porque nunca en vida vas a ver un cambio real. En una generación es imposible. Cualquier cambio importante en la historia son mínimas 3 generaciones. Por lo tanto, si quieres conocer un cambio real del mundo, lee historia. Como diciendo que solo en una vida no te va a dar tiempo de claro. Que la cosa cambie, ¿sabes? Entonces yo pensé, vale, nómadas tal, ¿no? ¿Qué he escuchado últimamente de historia? Que me ha hecho pensar en nómadas, gente que se mueve. Y pensé en preparas cabecera, Joan. El título del capítulo de hoy que se llama Las colas.
Las colas. Del súper.
Las colas, diréis. ¿Las colas? ¿Qué es las colas? Pues las colas tiene mucho que ver con esto que hablábamos de si eres nómada y te vas moviendo. Os voy a explicar qué es las colas. Veréis, porque esto de los nómadas ya existe hace mucho tiempo. Entre los siglos, durante 300 años, entre los siglos XVI y XIX, toda Europa, todo el mundo estaba lleno de nómadas que se movían sin parar. Nómadas que se movían sin parar recorriendo todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos, que eran los ejércitos. Es decir, durante tres siglos, se calcula, por ejemplo, que en el siglo XVII hubieron más de 100 guerras en Europa. Los ejércitos se desplazaban, claro, a pie. No había manera de desplazarse, con lo cual se podía tardar, por ejemplo, se calcula que el viaje de las tropas de la época napoleónica de Madrid a Moscú se tardó un año de un contingente desplazándose. Y claro, había como orugas desplazándose ejércitos constantemente por todos los países y por todos los pueblos, hasta el punto que se creaban caminos, o sea, rutas, ¿no? Como si fuese Camino de Santiago, pero donde iban, y eso tenía su industria, tenía su etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me moló cuando escuché esta historia, que no sabía, es que te dicen, no, los ejércitos, pues, los había pequeños, de 5.000 soldados, los había de 40.000 soldados, pero es que Napoleón llegó a mover ejércitos de 1.000.000 de soldados. Y se dice, pero la gente se piensa que eran 1.000.000. No, porque ahí no están contando, y prepara música otra vez, a la cola.
La cola.
La cola es la increíble caravana que seguía a un ejército, en el cual estaban los herreros, los sastres, los ingenieros, unos que se llamaban vivendiadores, que eran el tipo que se adelantaba a negociar en el pueblo dónde se iban a quedar a dormir, donde se movían los pajes, los mecánicos, pero sobre todo una cosa, que es lo que hay que pensar cuando uno piensa en los nómadas digitales, que es que en esa cola también estaban, y por increíble que parezca, las mujeres y los hijos de los soldados. O sea, los soldados eran soldados profesionales que se casaban. Ajá. Y se movían constantemente. Era un puto nómada. No digital, sino peatonal. El nómada peatonal.
Hacían esculcation.
Claro. Entonces, llevaba cuestas a la mujer y al hijo. Y a mí me hace mucha gracia imaginarme el momento de la batalla, tipo, me voy a trabajar, cariño, ¿no? Entonces te llevas a la batalla y por la noche volvías con tu mujer y tu hijo, ¿cómo ha ido? Pues mira, hostia, casi me matan, ¿no? Pero aquí estoy de nuevo. Sin embargo, evidentemente, como os podéis imaginar, había un contingente en esa cola más grueso aún que el de las mujeres, que eran, obviamente, el de las prostitutas. Es increíble. Decir, grueso de mujeres. Cuando digo porcentaje es brutal, o sea, se calcula que la cola medía, era como mínimo la mitad del ejército, pero normalmente era más que el ejército. O sea, la gente en los pueblos veía pasar una caravana dantesca de todo tipo de personas caminando. Claro, a lo mejor llegaba un ejército o un grupo de 200.000 personas.
Sí, sí.
De hecho, se negociaba, era como un Airbnb a lo bestia, porque se negociaba que se tenían que quedar en las casas. Había una normativa por ahí que me he apuntado, espérate, que la tengo por aquí apuntada, que dice que estaban obligados a darles agua, vinagre, aceite y camas a los soldados para que se quedasen. No podían coger nada más, no podían pagar, ¿vale? Y claro, acababan generando en muchos casos desastres, digamos, de recursos, porque robaban, porque rapiñaban o porque lo que fuese, pero también negocios, mucho negocio, porque traían cosas, por ejemplo, y una cosa que yo no sabía, que también escuché, es que los ejércitos de antes, los uniformes, no habían grandes fábricas de uniformes, o sea, se lo hacían casi ellos mismos, o sea, si tú ibas de verde, pues te lo hacías cuando se te rompía, entonces cuando claro. Ibas a ir a otro pueblo, encargabas y decías al que se iba adelante, oye, se me ha roto, encárgame 2 metros de tela verde, entonces había toda una serie de mercaderes que llegaban con telares verdes para hacerte tu chaqueta, ¿sabes? Y tal, había todo un negocio, digamos, Airbnb militar, peatonal.
Pobres las mujeres de los pueblos.
Claro, imagínate.
La cantidad de niños que debían aparecer.
Hasta el punto que se están haciendo estudios, historiadores están haciendo estudios genéticos para ver si en los lugares donde pasaban muchos ejércitos, pues se modificaba la genética de la zona.
Claro.
O no.
Obvio. Qué interesante, Mari.
No, a mí lo que me hizo pensar es eso, ¿no? O sea, que tú eres nómada, incluso en el caso más extremo de todos, que es soldado, pero no vas solo. Es que no vas solo. O sea, ¿cómo te organizas? Y esto creo que será el reto, ¿no? ¿Cómo te organizas? Por ejemplo, eso me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho, lo de las escuelas, que no sé cómo va, ¿no? O sea, pues puede ser muy guay lo de un sistema escolar que vayas cambiando, pero no sé si vosotros sabéis un poco más de eso, cómo se hace o cómo... O simplemente es que todo, no sé cómo se hace.
Pues hay diferentes tendencias. Yo no tengo ni idea. Pero supongo que la única manera de poder garantizar que tus hijos vayan generando aprendizaje es desde la homeschooling, que es la gestión de todo eso en casa, ¿no? Y entonces que esa tarea recaiga en ti. Pero claro, eso no es posible si lo que te mueve es el trabajo. O sea, claro. Porque eso requiere de un tiempo, de una dedicación. Entonces, al final hay toda una construcción del discurso de la riqueza que esto también supone para los niños, viajar así y tal. Y al final, los niños, pues bueno, también generan sus dificultades luego de relación, ¿no? Porque al final, ¿para qué me voy a vincular? Si cada invierno conozco niños nuevos, me lo invento, ¿eh? Si eso...
No. Eso es lo que descubrí sobre este tema que me parecía interesante. O sea, se están empezando a generar escuelas virtuales de familias en esta situación, ¿no? Entonces, aunque tú te vayas moviendo y trabajes cada 6 meses en un lugar diferente, tu hijo estará siempre asistiendo a la misma escuela con los mismos compañeros, que será virtual. No sé si me explico. Uh-huh. ¿No? Exacto. Entonces, igual que tú trabajas en la misma empresa, aunque te desplaces y tienes los mismos compañeros, tu hijo asiste a la misma escuela. Y sí que luego, a nivel local, sí que ya realiza actividades extraescolares con los amigos de la zona, que pues sea eso, ¿no? Ir a clases de piscina o lo que sea. Pero lo que es las horas lectivas, el aprendizaje escolar, se hace de forma online con compañeros. No sé decirte ahora mismo si del mismo lugar de residencia original o de diferentes lugares del mundo, pero como que todos están en un track, o sea, como que siguiendo el mismo curso escolar, y se ven todos los días las caras los mismos compañeros.
Compañeros virtuales.
Virtuales. O sea, reales, o sea, no estamos en el mundo,
pero
no son los
Sims. Ha de tener... No sé, llamadme Yaya, pero esto a la larga de tener unas repercusiones importantes.
Pues no sé, vete a saber.
Porque necesitamos tocarnos, necesitamos compartir, necesitamos medirnos. Los niños necesitan del juego. Y al final, si el juego es a través de una pantalla, es completamente diferente. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cuándo se mueve el cuerpo?
Claro, esto es lo que hacen.
¿Cuándo pasan todas estas otras cosas, ¿no?
Esos niños, claro, esas cosas suceden fuera del cole, ¿no?
En horario extraescolar.
Claro, la única oportunidad que tienen es esa, ¿no?
En horario extraescolar.
Lo único que yo veo de positivo de esta tendencia es que a la hora, cuando ya has terminado ya la primaria, por ejemplo, a la hora de crear el grupo de exalumnos de primero de GB digital, pues ya tienes hecho los grupos de contactos, ya sabes, no tienes...
Claro, que la faena. Claro.
Yo veo.
¿Sabes yo que le veo una posibilidad? No había pensado una cosa positiva de esto, por ejemplo, no tanto para los jovenzuelos modernos y enrollados, sino, por ejemplo, imaginaos un matrimonio que ya por fin sus hijos pues ya empiezan a ir a la universidad y se hacen un poco así, y entonces en ese momento dicen, pues ahora que los hemos criado y que tenemos una buena paga y tal, entonces nos vamos mi mujer y yo a recorrer el mundo y a teletrabajar por ahí. Ahí sí que lo veo como guay. Bueno, hay muchas posibilidades guay, ¿no? Pero esa estaría guay.
Pues me apunto.
Sí, es muy guay. Sí, sí.
Estaría guay.
Sí, sí.
Pues me apunto.
Venga, va, Joan, tu sección.
Mi sección, adelante. Joan. A ver, recording.
Lo que sucede es que nos hemos cogido la cosa del teletrabajo y el streaming muy, yo veo, por la parte laboral, profesional, ¿no? Un poco. Y quizás nos olvidamos que también el streaming tiene una gran parte, ¿no? Vivir en streaming es en gran parte la era de las redes sociales, ¿no? De las telecomunicaciones. Entonces, yo aprovecho este momento para desarrollar una nueva teoría patillera de las mías, ¿vale?
Un momento, Joan, ¿está empezando tu sección?
Está empezando mi sección.
Dentro música.
Streaming histórico se titula.
Dentro música.
Os presento mi nueva sección, Streaming Histórico, se titula. Streaming Histórico es un viaje por la historia de la humanidad a través del streaming, ¿vale? El stream, como tal, la traducción, ¿no? Sería un flujo, un torrente del streaming de datos multimedia, ¿no? Yo supongo que eso está bien, lo saca la Wikipedia, supongo que alguien lo entendéis, ¿no? Datos multimedia, ¿no? Que al final lo que es un arroyo de la necesidad y el ansia comunicativa de la humanidad, ¿no? Como bien decíamos antes, seres sociales que somos. Entonces, a lo que voy es, el streaming es sinónimo a comunicación, ¿vale? Sea profesional o sea de entretenimiento, ¿no? Entonces tenemos comunicación y entretenimiento, aparte de lo laboral, ¿no? Lo que sucede es que, yo lo que veo es que el streaming ha estado en toda la historia de la humanidad, lo que pasa es que con soportes diferentes, ¿no? Lo cual hace que su uso cambie y posibilita también un abuso de eso, ¿no? Genera, pues, por ejemplo, pues mucha comunicación innecesaria, ¿no? Nos genera dependencia, ¿no? De comunicación de, hola, Cari, ¿cómo estás? Sí, bien, acabo de salir del médico, vale, pues yo voy a comprar una manzana y 3 zanahorias, vale, muy bien, ¿no? Ese tipo de comunicación, ¿no? Que va más allá de lo práctico, ¿no? Que es por lo que... De lo que viene en la historia de la humanidad es estas herramientas, ¿no? Se buscan por eso, ¿no? Entonces, este viaje, claro, pues empiezo hoy, pues tiene que empezar por el principio de la humanidad, ¿no? Entonces, empiezo por la prehistoria. Entonces, quiero poner como ejemplos de streaming, o sea, salvando ciertas distancias, claro, o sea, llamo streaming, pero bueno, no deja de ser un entretenimiento.
Bruce Streaming. Sigue, perdón.
No deja de ser un entretenimiento, por decirlo de alguna manera, y del cual tenemos pruebas, ¿no? Que vendría a ser, para mí, de los primeros streamings de la historia, ¿no? O sea, digamos, el que vendría a ser el Netflix troglodítico, serían, pues, por ejemplo, las pinturas de las cuevas de Altamira, ¿no?
Sí.
Dice, oye, he visto los bisontes. Habían dos tipos cazándolo, calla, que lo voy a dibujar aquí y esta noche, cuando encendamos el fuego, lo vamos a ver, ¿no? Porque, a ver, o las cuevas eran salas de exposiciones, o ya me contarás, es una cosa, la pantalla plana del momento con su Netflix, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Bisontes cazando, o sea, señores cazando bisontes. Ya lo vimos ayer, bueno, claro, pues búscate otra cueva, no sé, ¿sabes?
¿Puedo hacer un pequeño inciso, una pequeña aportación a esta representación tan, tan, tan prístina que estás haciendo sobre esa situación? O sea, nos visualizamos, ¿no? Estamos ahora todos dentro de una cueva de Altamira hace milenios atrás, ¿no? Y millones de años atrás, de hecho, y estamos allá. Parece ser que, es que de esto me enteré otro día, de casualidad. Estas pinturas rupestres se pintaban en los lugares donde había bóvedas más amplias donde se generaba una reverberación acústica tal que luego, por la noche, cuando esta escena que tú acabas de explicar, ¿no? De encendemos el fuego y volvemos a revivir esa escena, pues entonces luego había una persona de la tribu, no sé si era un chamán o qué, que explicaba la historia, lo explicaba mirando hacia esa pintura y con la reverberación que se generaba, volvía el eco y entonces te daba la sensación de que esas voces estaban viniendo de la pintura. Es decir, ¿sabes? Como cuando vas al cine y los altavoces están puestos detrás de la pantalla.
Era el Dolby, de la prehistoria.
El Dolby Surround de la prehistoria. Exacto.
Qué guapo.
Entonces, sí, o sea, que ya era un streaming en realidad. No sé cuánto valía el precio mensual, si se podrías hacer una cuenta familiar o no, pero... Pero bueno, si eras de la tribu, creo que tenías tarifa plana.
Sí, la tarifa plus eran dos torchas de que todavía estaba más iluminado y se veía más y hacía más paranoias. Bueno.
Es maravilloso, porque esto quiere decir que siempre hemos necesitado escuchar historias.
Siempre, somos siempre grandes contadores de historias.
Siempre hemos necesitado que nos cuenten un cuento.
Somos cuentistas.
Lo que pasa, Peña, que lo siento, pero esto no tenéis pruebas documentales, no hay grabaciones de esto que estáis explicando, no me estáis aportando. O sea, es una teoría, vale, está muy bien, pero ¿entiendes? Bueno, va, sigo, para la tontería. No, y entonces la otra, vamos a la sección de streaming comunicativo, ¿no? De la prehistoria. Pues obviamente, dentro de la prehistoria, entonces, se inventa el fuego, ¿no? Se inventa, ¿no? Esa sería la palabra concreta, ¿no? Se inventa el fuego, el humano se inventa el fuego.
Lo patentan, lo comercializan.
El fuego ya estaba para las cuevas, ¿no? Para ver los dibujos. No, y entonces son la otra gran herramienta comunicativa de esas épocas eran las señales de humo, ¿no? Con fuego hacemos la fogata y hacemos unas señales de humo. No sé si hay lenguaje o no, me da igual. No. Lamentablemente de esto tampoco no tenemos pruebas ni grabaciones, ¿no? No puedo demostrarlo, ¿no? Pero sí que sobre esto he hecho una teoría y es que, claro, las señales de humo pues eran con finalidades prácticas, ¿no? Como avisar de que la comida estaba lista o quedamos para hacer el vermut cuando el sol esté en el mediodía, tomamos unas bayas con agua del arroyo, ¿no? Por ejemplo, son algunas de las finalidades que tenía. ¿Pero qué pasaba? Que hablemos de la prehistoria, o sea, estamos hablando de la historia, pero hablemos de la modernidad. O sea, la mayor parte del streaming comunicativo es con la finalidad amorosa, ligatoria o de dependencia sentimental, lo que sea, ¿no? Yo he desarrollado la teoría de que, claro, el día, en un día tal como hoy, de cierto siglo del prehistorismo, ¿no? Día 14 de febrero, pues claro, estaban los enamorados, ¿no? Ya existía el 14 de febrero en la prehistoria, ¿no? Y están los enamorados. Entonces, claro, una persona que hiciera señales de humo para comunicarse con una persona amada, ¿no? Pues claro, le decía, vale, hola, enciendo la hoguera, cuatro ventadas, no sé qué, vale, nos vemos a las 5, no sé qué. Pero claro, cuando había esa dependencia emocional a nivel de día de hoy, lo que sucede, ¿qué pasa cuando una persona va desenfrenada haciendo señales de humo, hogueras y señales de humo en una montaña? ¿Vale? Que se quema la montaña. Entonces, en un día como hoy, 14 de febrero, podría ser que surgiera el primer streamingólico, ¿vale? La primera persona con dependencia del streaming, de la comunicación con su cariño que estaba a no sé cuántas aldeas, ¿vale? Y entonces surge a la vez el piromanismo.
Pirromántico.
Exacto.
Pirromántico.
¿Entendéis la relación?
Claro, claro.
Y hasta aquí streaming histórico. Si queréis hacer alguna aportación, adelante.
Dentro música.
No está oye, mal, ¿eh?
Pues fuera broma, Joan, lo que hacían eran los cursos de doméstica, ¿eh? Porque explicaban cómo cazar al bisón. Entonces estaban ahí todos reunidos, toda la tribu, y entonces ahí planificaban la estrategia y contaban cómo lo podían hacer para cazar al bisón. Esto era la doméstica de la época. Claro.
No sé qué es la doméstica, pero es interesante.
Doméstica es esta plataforma de cursos de todo tipo.
Vale. El CCDA, ¿cómo eran los cursos esos que...
CCC. Siguen existiendo los cursos.
Es verdad, sí. ¿Qué habrá pasado con CCC? Que siempre regalaban una guitarra, ¿os acordáis? Que regalaban una guitarra.
Que siguen existiendo. A mí me aparece publicidad en Instagram de los cursos CCC.
¿En serio?
Que siguen existiendo, sí. Esto nunca morirá.
Presente.
Streaming histórico. Si algo nos dice esta sección de Joan es que la vida al final es un resumen de experiencias que hay que disfrutar. Esperemos que hayáis disfrutado el episodio de hoy, el episodio 2 de ¿Qué hago con mi vida? No tenemos muy claro si os hemos dado pistas o si hemos aclarado qué es lo que podéis hacer con vuestra vida, pero os aseguramos que vamos a seguir intentándolo en futuros episodios. Hoy hemos tenido el lujo de tener a una invitada que es posible que estamos hablando entre bambalinas que se quede con nosotros más de un programa. Marga Baró, muchísimas gracias por venir hoy aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marga.
De verdad, es un honor. Gran fichaje, Marga Baró, un talentazo, no nos lo imaginábamos, ¿vale? Luego hablamos del salario y estas cosas. Esto es nuestra máquina de café particular. Qué bonito, ¿eh? Qué pirromántico ha quedado eso. Bueno, Joan Portales, Víctor Morilla, los dos capitanes de la nave, dos aportaciones geniales. Mirando hacia atrás, yo que venía mirando hacia adelante, y vosotros habéis enseñado que atrás está la auténtica verdad. De hecho, muy atrás, de hecho, en la cola, de hecho, en la cola. Esa long tail, ¿no? Y creo que nos pasa lo mismo que nos pasó en el episodio anterior, que es que no sabemos de qué hablaremos en el próximo, pero no pasa nada, ¿no? Porque lo decidiremos en streaming.
Sí.
Seguramente.
Sí. ¿Tenéis algo que aportar o queréis que cierre yo? Como pueden comprobar los oyentes, somos unos profesionales que lo tenemos todo muy preparado. Vivimos sí. En streaming.
Cierra, Víctor, cierra.
¿Sí?
Yo quería decir una cosa, Víctor.
Venga.
A nuestras queridas audiencias. Sed felices y si no, al menos buscad algún motivo para reír. Aprenderos un chiste al día.
Fantástico, fantástico. Claro, es que la gente no te está viendo, pero tú ahora mismo llevas un jersey de topos, blancos y negros.
Lunares, entonces, de lunares.
De lunares, vale. Perdona, no son topos, son lunares. Importante. Entonces, esto te aporta un rango de credibilidad muy superior, una superioridad moral por encima de cualquier otro ente que nos pueda estar escuchando. Muy bien, oye, pues lo dicho, ha sido un placer. Hemos pasado unos grandes momentos en streaming y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué hago
con mi
vida?
¿Entonces? ¡Qué feliz! ¡Qué chistoso!
Ay. Aquí pone unos aplausos, enlatados.
Un poquito de agua.
Vale. Víctor, ¿yo por qué estoy aquí?
¿Que tú por qué estás aquí? Joder, pues porque... Ah, bueno, somos así maleducados, no presentamos a la peña, o sea, decimos, ¿sabes? Y ya está.